Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Este es su programa Nuestras Raíces y esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos contigo. Y su teléfono es el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Saludamos a nuestra directora, la maestra Gabriela Josefina Ruiz Hernández. Y en el control técnico tenemos al joven Alejandro Rodríguez Gutiérrez. Está con nosotros el licenciado cronista colegiado de Lagos de Moreno, Jalisco, don Carlos Gómez Mata.
Muchas gracias, muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Ya saben ustedes que aquí estamos siempre con un enorme gusto.
Los obsequios para hoy, la Universidad de Guadalajara nos está entregando de Beatriz Ortiz Uario Circe, Narraciones, y otro libro de Emilio Segovia, Relatos no latos. Esto es de parte de obsequio de la Universidad de Guadalajara. Y el Archivo Histórico Municipal Mario Gómez Mata también nos está entregando para ustedes otro regalo. Libro de actas del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, 1886. Con transcripción, prólogo y notas del doctor Sergio López Mena.
Perfecto. Bueno, pues ahí están los obsequios de estos libros que son interesantes. Para que ustedes llamen y se los lleven a su casa, nada más envíenos sus mensajes de lo que ustedes gusten, hacernos algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta. Recibimos con mucho gusto aquí, allá en la cabina, que están repiqueteando los teléfonos, y esperemos que así continúe todo este su programa, que lo hacemos con todos ustedes. Viendo, Carmelo, pues, ¿qué tiene el día de hoy o qué, pues, qué le pasó?
Ah, caray, pues no, pues que no fue hecha reja. Eso fue lo que me pasó.
La reja se la llevaron ahí.
Sí, no.
Lo dejaron pues, encerrado.
Resulta que estamos en festividades. Allá por nuestro el barrio, pues su barrio, La Luz. Sí. Están en fiestas. Están en fiestas en Moya. Y están en fiestas en San Francisco Javier.
Ah, mire.
Sí,
con razón se oye el cuaterío por todos lados.
Sí, ya, sí, sí. Están en,
ya no sabe uno ni por dónde.
Ni a dónde ir.
Sí, esta vez sí me enredé.
Sí.
Me confundí y que no supe ni cuándo era la fiesta de un lado ni cuándo del otro.
No, así ¿verdad? Es. Sí.
Porque vi una peregrinación de Nuestra Señora de la Luz. Creo que por el puente, iba pasando por el puente grande.
Sí.
Y luego pues, sucede que ya, yo creí que apenas iban a iniciar las fiestas de Moya y ya casi se andaban acabando el día que fuimos, ¿no?
Sí.
No sé ni cómo estuvo la situación.
Y gran participación. Uh-huh. Pues, sí. Ya usted vio cómo estaba ahí Moya, lleno.
Lleno de tamales.
Ay. Sí, de todos los antojitos que hacen por ahí.
Uh-huh.
Y luego una gran cantidad, numerosa de danzantes.
Ah, sí, danzantes por todos lados. Grandes y chiquitos, sí, ¿verdad?
Y luego también niños por allí aparecían unos medios enmascarados. ¿Eso qué representan?
¿Enmascarados? Pues me parece que es una versión ya moderna,
sí,
de los locos.
No.
Sí, de los locos de la danza. Uh-huh. Como que ya pues se han modernizado, se han transformado. Como a lo largo del tiempo se transforman las tradiciones culturales,
sí,
en este caso del patrimonio intangible de los pueblos, que yo creo que es uno de los más fuertes que hay. No hay tanto patrimonio tangible, o sea, material. Sí tienen obviamente sus iglesias, tienen su patrimonio mueble, como es la serie de imágenes religiosas, ¿no?
Sí.
Muy antiguas, antiquísimas. Algunas que, bueno, pues ya volaron al cielo.
También vuelan.
Sí, también, según se dice, ¿no? Y bueno, se constata en los inventarios que, claro, uno compara, que de los siglos anteriores a lo que tenemos hoy. Antes, por ejemplo, del siglo XVIII se hablaba de que la Virgen o algún santo por ahí tenía hasta algunos de estas monedas antiquísimas, antiguas, de las antiguas en reales, de plata o X o
no,
Z, ¿no?
No se diga, uh-huh, no se diga la vestimenta de nuestro Padre Jesús del Calvario, tapizado de los milagritos de diferentes
azulitos,
formas.
Como azulitos, ¿no? Como que brillaban azul.
De oro y plata. Era oro y plata de diferentes figuritas según el milagro. ¿Qué se hicieron?
Sí, yo creo que están por ahí resguardados.
Ah, sí.
Muy resguardados.
Ah, caray.
Que estaría bien que de vez en cuando las pudiéramos tener a la vista, ¿verdad?
Para, sí,
pues, recrearnos y de alguna manera ver, recorrer la historia que va acompañada con este santo, el santo patrono del pueblo de Lagos de Moreno, Jalisco.
Sí.
Desde finales de, bueno, el último tercio del siglo XVIII.
Lo mismo. Más antes miraba unos retablos o exvotos, uh-huh, hechos por aquellos antiguos artistas, uh-huh, por ejemplo, don Nacho Hernández, don Esteban Uario y otros, y ya no se ve nada.
Pues a lo mejor usted se los compró, ¿no?
¿A quién?
Pues no sé a quién. Yo sé que allá, cuando un sacerdote amigo mío, por allá, por estos municipios de aquí adelante, y por ese rumbo,
sí,
se quejaba y me decía, etcétera, etcétera. Un día fue a mi casa y, bueno, pues resultó que se llevaron un tremendo cuadro de una milagrosa, una virgen. No recuerdo si era la Virgen de Guadalupe. Al parecer del siglo XIX o XVIII, por ahí.
¿A poco de Alciba?
Y desapareció la... Me parece que era de Hermenegildo Bustos.
Ay, caray.
Parece, no estoy seguro.
Sí, 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 sí.
Pero total que era una reliquia, era una pintura que tenía de buen ver, o sea, de buena manufactura, buenas manos. Pues si era de Bustos, pues era un pintor empírico, pero un retratista que al mismo tiempo que lo estaba pelando, le estaba cortando el pelo ahí en su sillón,
sí,
de tablas ahí, viejito, pues lo pintaba. O sea, y... a ver, hágame un retrato, señor Gildo. Y ahí se lo hacía igualito.
Igualito.
Casi mejor que como está.
Sí, en algunos documentos de grandes revistas de México han aparecido historiales de ese señor, uh-huh, y no, como usted dice, mucho mejor que la misma persona.
Sí, sí. Claro que sí. Casi hablaba, ¿no?
Sí.
Los retratos que hacía este señor.
Hermenegildo Bustos.
Hermenegildo Bustos.
Precisamente de Purísima de Bustos.
Así es, Guanajuato. Sí. Un saludo por allá, si nos escuchan.
Un saludote allá.
Hasta allá, que yo
a León, Guanajuato, las personas que se están reportando. Lo mismo allá de aquel lado de Comanja, el Edén.
El Edén de Comanja.
Sí.
El Vergel de la Sierra.
El Vergel de la Sierra.
Y puntos intermedios, San Felipe y Guanajuato, San Luis de la Paz, todo el corredor antiguo de la Guerra Chichimeca, que estuvo la cadena de presidios, de fuertes, fortalezas, donde los españoles y sus indios amigos se resguardaban y salían a combatir a los chichimecas con Maxorro, ahí en la Sierra de Comanja, que estaba ahí su guarida, pues en la Sierra de Bernal, etcétera, etcétera, y que era uno de los grandes, fue uno de los grandes líderes de los chichimecas, de las tropas chichimecas, que el virrey tuvo que enviar tropas a combatirlo hasta acá, a Maxorro.
Sí, porque estaba.
Y supuestamente el norteamericano Powell, que bueno, nos vino a descubrir muchas cosas, este señor güero, que andaba en un jeep, creo, atravesó aquí todo Juelos y Lagos, y todo investigando, ¿no? Para sí. Darnos esa pieza clásica de la guerra chichimeca 1550-1600, y de donde pues nos abrió luz para saber cómo se había dado esa contienda de larga duración, tan larga aquí en todos estos territorios del Bajío y de Zacatecas, de Lagos, Ojuelos. Ahí está la huella viviente de el patrimonio histórico tan importante de Ojuelos de Jalisco, con su fuerte casi igualito, yo creo, como lo construyeron. Bueno, no igualito, porque le metieron una remodelación en 1982, en los siglos atorado. Pero sí, el INAH lo remodeló, le fortaleció algunas partes, y bueno, pues ahí está el fuerte de Ojuelos, donde se libraron tremendas batallas contra los chichimecas.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y Powell describe pues a los habitantes y todas las razas muy distintas, unos más grandes, otros más fuertes, otros... O sea, no eran iguales, eran muy distintos las razas.
Pues, lo que no me gusta de Powell es que quiere esconder su eurocentrismo, o sea, la inclinación por uno de los bandos, ¿no? Que obviamente son los europeos, son los españoles, donde él dice que es fascinante la frontera chichimeca, que es una gran fascinación donde se pueden dar grandes héroes, puede producir grandes héroes, grandes santos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Obviamente que ahí nos está diciendo que los que van a producir los grandes héroes son los españoles.
Uh-huh.
Son, obviamente, ¿no? Uh-huh. Ni modo que dijera que los chichimecas iban a producir sus grandes héroes. Estaba declarado que estaba haciendo una historia, pues, de alguna manera muy importante, pero parcial, poco parcial.
Sí. Muy favoritista.
Pero bueno, pues, él era güero, de ojos azules, europeo, descendiente de europeos, etcétera. Pues, bueno, ahí está también a veces la preferencia y la inclinación de los historiadores, que a veces la ideología no deja funcionar muy bien las ideas, ¿no?
Sí.
O los hechos, más bien, históricos, que no se plasman de una manera equilibrada.
Sí, así es. Otro también de los errores que han cometido los encargados de los templos es soltar las imágenes a cualquier persona para que la restauren.
Ah, sí, sí está delicado. Sí está.
¿Y cómo quedan?
No, pues muy feas, en muchas ocasiones, muy feas. No adecuadas, vamos a decirlo así.
Sí.
Y bueno, pues sí, se debe tener mucho cuidado con quién se manda a restaurar alguna imagen, porque sí hay ocasiones en que incluso las deforman.
Claro.
Las deforman. Conocemos casos de que así ha sido, ¿no?
Sí.
¿No? Muy notorios, que les cambian, uno las ve actualmente y luego se encuentra unas fotografías de hace, ¿qué? 50 años, sí. 60. No, pues no.
No da. Está, sin que se ofendan, está como la Virgen de Moya. Dizque la güerita.
Bueno, esa virgen es muy patrimonialmente, como patrimonio religioso, mueble, es muy valiosísima porque
claro,
el tipo de material y toda la historia que trae consigo, ¿no?
Sí.
Pero sí, es que ya el doctor Agustín Rivera hablaba en su tiempo, el siglo XIX, dice, es la misma imagen que traían el grupo que vino de apaseo,
uh-huh,
que vino a la hacienda de Moya,
sí,
a establecerse como trabajadores. Es la misma imagen, dice, nada más que retocada.
Eso.
O sea que ya la habían retocado.
Eso es lo que le quiero dar a entender. Uh-huh. Se está reportando Antonia González Alonso.
Ah, mira, muchas gracias.
Saludos para todos los que hacen el programa. En especial para el maestro Carlos Gómez Mata.
Muchas gracias, Antonia.
Le gusta que estén hablando de las tradiciones de Lagos. El día de ayer también estuvo viviendo la fiesta y de tanta danza ya llovió por fin.
¡Ah,
qué bueno!
Qué,
¡qué bueno, qué bueno!
Sí, hombre.
Sí, qué buena idea.
Sí, todo eso.
Sí, qué buena idea.
Que, bueno, de alguna manera, si recordamos allá los antepasados, pues las lluvias eran para las danzas a Tlaloc, a la deidad Tlaloc, ¿no?
Sí.
Para que favoreciera
desde el inicio del mundo.
Aguas, sí, torrenciales,
sí,
y se diera la vida aquí en la tierra.
Lo mismo Jorge Gerardo Torres.
Muchas gracias, Antonio.
Felicitación, Antonio, para el programa. Los conductores saben hacer muy bien el programa. Le gusta mucho. Jorge Gerardo Torres.
Ah, muchas gracias.
Y participa, Jorge, en la rifa.
Claro que sí, está participando, cómo no.
Lupita Silva. Un afectuoso saludo para los conductores del programa. Siempre se aprende algo nuevo de nuestro Lagos de Moreno.
Ah, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Realmente un gran saludo para Lupita Silva.
Qué buen concepto, sí, así es.
Y gracias. Bueno, pues sigan repiqueteando los teléfonos, que ya la están atendiendo con muchísimo gusto. Y pues nosotros les agradecemos mucho sus llamadas, que nos ayudan aquí a construir precisamente este su programa.
Y nuestras raíces.
Nuestras raíces. Por allá les vamos a cobrar regalías a un negocio que había por ahí, que se llama igual. No se crean. Pues sí, hay mucha fiesta. Ahora, yéndonos al barrio de la Luz, pues también tiene su historia antiquísima. De los primeros barrios de Lagos, de la Villa de Santa María de los Lagos, de las primeras décadas del siglo XVII, ya cuando precisamente empiezan a florecer toda clase de actividades agroganaderas, comercio, molinos de trigo,
¿sí?,
que fue el caso que dio nacimiento a lo que fue el antecedente del barrio de la Luz, que
barrio
era el barrio del Molino.
Del Molino, exactamente.
Así es.
Sí.
¿Por qué? Porque ahí se estableció un molino que era alimentado con las aguas de la sequía, aguas que ya traía la sequía, que construyeron, y también de las aguas del río de Buenavista, y creo que también aprovechaban que se juntaba las aguas del río Lagos.
Sí.
Para hacer una gran corriente y que pudiera mover las piedras, las aspas de las piedrotas, ¿no?, que tenían para moler el trigo, ¿no?
Aquí viene...
Aquellas gigantescas que hemos visto por ahí todavía, sí, como vestigios.
Piedra grande, negra.
Uh-huh.
Aquí viene a recuerdo aquel molino de la hacienda de la Sauceda,
sí,
que, pues, ¿qué fue lo que pasó allí?
No, pues estuvo terrible. Ahí se murió, lamentablemente, entre tanta gente, uno de los grandes constructores de Lagos del siglo XVIII. Uno de los más grandes constructores.
Que él no metió la mano allí, sino que fue invitado.
Invitado de honor allí a, sí, esa fiesta, dice nomás. ¿Y cuántos invitados de honor no perecieron allí también?
Munícipes.
Sí.
Y dueños de haciendas.
El propio dueño de la hacienda.
Sí.
De la hacienda pereció. Precisamente este gran constructor duró alrededor de 30 años trabajando en la fábrica de la parroquia de la Asunción.
Don Manuel García.
José Manuel García. Y también fabricó uno de los molinos allá para el rumbo del barrio de la Luz.
Oh,
ya, sí, en el siglo XVIII.
Sí, sí, sí.
Anduvo construyendo un nuevo molino.
Sería el molino que estaba en límites con la laguna y Lagos. ¿El paso de las ovejas?
Pues yo contradigo un poco esa dicho,
sí,
de que estaba junto al paso de las ovejas o junto a la tarjea, porque si recordamos, no había casi viviendas hacia esos lugares cuando íbamos a la tarjea, desde hace muchísimos años, ¿qué será? 80 o 100 años, don Carmelo.
Usted fue a la tarjea.
Le estoy preguntando a usted.
Por eso,
no fue.
Pero usted sí fue.
No, nomás usted me contó que ahí andaba.
Yo sí fui a la tarjea.
Sí.
Y allí nos bañábamos, pero era una cosa maravillosa, porque a unos 100 metros había mujeres lavando, pero no abajo. En el abajito del arroyo.
En el arroyo de Buenavista.
En el arroyo de Buenavista, sí, que pasaba por debajo de la tarjea. Y nosotros era un mundo de chapulines y de ranas y de sapos metidos ahí en esas aguas.
Muy feos,
cristalinas. y entonces pasaba el tren. Y esperaban allí en el mero puente, y cuando venía el tren, aventábamos el clavado y aventaba todo el vapor de la máquina.
Y todos los árboles se doblaban, ¿verdad?
De tan fuerte. Y el agua hervía.
Y dice, no, nada más, y ha agarrado a alguien ahí, de los dunates nudistas.
Él lo había cocido ahí.
Sí. No, sí, sí, el barrio de, precisamente de La Luz, el antiguo barrio del Molino, estaba allí en esos lares. Ah, pero le decía que no creo que haya estado junto a la tarjeta del Molino, porque, si usted recuerda, casi estaba desolado toda esa parte del Hernando Martel hacia allá, la sequía caída que le decían,
la sequía,
prácticamente cuáles casas había. Yo nada más conocí a don Gildardo ahí, don Gildardo Romo, en paz descanse, y alguna que otra casita por allí perdida, pero no había más.
No.
¿Qué significaba eso? ¿O qué significa? Pues que no había movimiento allí, y el molino sí generó un gran movimiento, obviamente, principalmente de quienes eran los que trabajaban allí, si no eran los indios y los mulatos, o negros, o mestizos aún, que los molinos, los propietarios, obviamente eran españoles.
Ah, sí.
¿No? Entonces, imagínese la entradera y salidera de carretas llenas de costales de harina.
Y venía.
Y el movimiento.
La mayoría venían de fuera. De fuera, de toda la región venían a surtirse.
De toda la región, pero aquí la villa de Santa María de los Lagos era un, empezaba a despegar precisamente como lo que fue y lo que ha sido, ¿no? Una gran población, de mucho movimiento, de cruce de caminos, y donde la gran mayoría de su gente no se encontraba aquí. Aquí en el casco histórico y en las pocas manzanas que había, la gran mayoría de la población se encontraba ya en las haciendas que iban creciendo rápidamente en número. Hacia 1648 se contaron 38 haciendas ya. Uh-huh. En el territorio.
Y todas con bastante gente.
Sí, con toda clase de gente de las etnias, de grupos étnicos.
Venidos de diferentes
partes. Es que realmente Lagos fue originalmente una fundación de migrantes.
Exactamente.
Una fundación de migrantes, tanto sí. Españoles como indígenas, como negros, etcétera, afros. Eso fue puro migrante.
Sí.
Los chichimecas, como yo le comentaba hace unos días, los chichimecas, la gran masa de chichimecas se encontraba detrás de la sierra, detrás de la gran sierra de Comanque y demás sierra de Guanajuato, etcétera. Entonces, estaban cargados prácticamente hacia Comanca, de Comanca hacia el otro lado. Por eso veíamos que se fundaron con chichimecas y otomís, etcétera, algunos tlaxcaltecas también, San Luis de la Paz, San Felipe, Guanajuato, uh-huh. San Miguel de Allende, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, León tuvo una gran carga de fundadores mulatos, afros. Uno de ellos fue alcalde de León. En sí. Esos primeros años de la fundación.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno.
Como era un líder, era muy. Era sobresalía.
Era líder, era. Creo fue, era originario, trabajó en la hacienda de Cañada de Negros, que todavía existe. Está, creo que cerca de Purísima, Guanajuato. Purísima, ¿qué?
De Bustos,
del Rincón, perdón.
Ah, bueno,
los pueblos del Rincón.
Los pueblos del Rincón,
sí. Él creo que era capataz o mediero de tierras en Cañada de Negros, precisamente.
Tenía
y él era un afro,
uh-huh.
Y bueno, pues era un líder, ¿no?
Tenía manejo.
Era un líder.
Tenía buen manejo en los libros,
uh-huh.
Por eso.
Era un líder y bueno, pues lo hicieron los propios españoles. Pues estaban en plena guerra chichimeca, ¿no? Pues véngase acá a pelear, ¿no? A combatir y hacernos fuertes aquí en la Villa de León, ¿no? Sí. Y se aceptaba pues a toda clase de indios amigos, negros esclavos, etcétera, afros, o sea, afrodescendientes, y a mulatos o lobos, etcétera, toda la variedad de etnias,
uh-huh.
Y bueno, pues así se fueron dando la creación, el nacimiento de nuestros pueblos, ¿no? Como pueblos de migrantes. Sí, es muy escaso las fundaciones que hayan sido hechas con indios, con indígenas originarios, o sea, de las propias raíces, con raíces de siglos aquí en estas tierras.
No,
¿por
no.
qué? Porque acuérdense que aquí el territorio de la Villa de Santa María de los Lagos, como bien lo dice su escudo, los dueños, los propietarios de aquel entonces eran Jiconaqui y Cusique.
Jiconaqui
eran
y Cusique.
Esas gentes.
Retornamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos, les participamos a todos nuestros radioescuchas que la Universidad de Guadalajara nos está regalando para ustedes dos libros, Relatos no latos de Emilio Segovia, Circe de Beatriz Ortiz Huario y el Archivo Histórico Municipal Mario Gómez Mata nos está entregando libro de actas del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, de 1886, como lo dice, libro de actas de lo que sucedía en ese 1886, con transcripción, prólogo y notas del doctor Sergio López Mena. Solamente para que sean de ustedes, llamen al 474-403-1413. De fuera es el 800-701-2119. Esta es su estación, Nuestras Raíces, para oídos atentos contigo.
Creo que ese año de las actas, de ese libro de actas del Ayuntamiento 1886,
sí,
me parece que era alcalde el señor Primitivo Serrano Flores.
Sí.
Me parece que era alcalde, el gran constructor que se convirtió para Lagos de Moreno, una gloria constructiva, porque hizo unos diseños de tremendos, de unas joyas arquitectónicas históricas que tenemos el gusto de contar con ellas, como es obviamente el Teatro Rosas Moreno,
sí,
¿no? De un estilo afrancesado,
sí, sí,
medio barroco, bueno, le dicen que neobarroco, según algunos expertos,
uh-huh,
pero también tenemos la gran casa Montecristo, que es preciosa también, recargada de molduras y adornos.
La casa Serrano, ¿no?, donde estuvo un tiempo la universidad.
También.
La casa del Rey Dormido.
También parece que fue él el que tiene su más o menos,
sí,
su estilo. Y bueno, qué bien, pues síganos llamando, síganos enviando sus mensajes, que aquí se los recibimos con un gran gusto.
Muy bien.
Sigan repiqueteando los teléfonos, que allá, sí, los están atendiendo, y todas sus llamadas serán bien recibidas.
Antonio Velázquez. Ya no le digo el criminal, pues ya él ya sabe, pues
ya
que...
Ya le dijo. Ya
bueno, sí. Felicitaciones a todos los que hacen el programa. Le gusta mucho el programa.
Muchísimas gracias.
Antonio Velázquez.
Un saludo, Antonio Velázquez.
Don Ángel Cortés García. Un afectuoso saludo para todos los del programa, en especial para don Carmelo, que se le aprecia y se le estima. Pues muchas gracias.
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias.
Muy bien, bueno, pues sigan repiqueteando, claro que sí, y mientras vamos pues a pasar acá con don J. Carmen Segovia, que está listo para presentarles su máquina del tiempo.
Sí, maestro.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy narraremos un retorno después de haber disfrutado del coleadero.
Sí, ya cuando creo que ya se adelantó.
Pues sí, pero es, estamos regresando. Las milpas se movían de un lado para otro, como con magia, pues ya que no soplaba viento alguno, sin olvidar los terrenos de la forestal, que estaba de gran variedad de frutos, que era como una parte del paraíso terrenal. Ya de regreso por la calle Santa Elena, los eloteros vendían cocidos y asados. El tiradero de algunos que ya no podían dar paso firme por los efectos del colonche, el pulque, el tequila o la cerveza. Algunos charros o jinetes traían paseando en su montura a las chicas con su vestido ampón y su rebozo, trenzas con moños, los aretes, pulseras y collares de oro. En la orilla del río, unos esperaban las trocas y camionetas para pasar el río de nuevo y también en las canoas que tenían el nombre de la Niña, la Pinta y la Santa María, sin olvidar la calle que conducía al templo del Señor del Pirulito. Ya de este lado, luego de cruzar el inmenso mar, digo río, ya que para nuestra edad todo era grande, tomamos la calle de la Merced o también de Albino Aranda, que primero se llamó así, Albino Aranda, luego de la Merced, y después la calle del doctor Agustín Rivera. Finalmente, empedrada con un lomito que le decían de toro, llegamos a la tienda La Garza de don Primitivo Cabello, contra esquina de la Metralla, hoy cantina y mañana tienda de abarrotes. La finca de dos niveles, propiedad de los señores Hernández Villalobos, luego el mesón de Jesús María, del siglo XVII, y que su propietario era el señor Jesús Martínez, convertido en vecindad, tiendas, peluquerías y talleres, enfrente del portón del mesón, don Tereso Fuentes, con una especie de peletería y jarcería, famoso por haberle dado al templo del Calvario de nuestro Padre Jesús dos o tres camiones internacional nuevos para el acarreo de materiales para la construcción del mismo templo. En la esquina de Mariano Azuela, peluquería de don Guadalupe Rojas, que luego se convirtió en fotógrafo y dueño de las famosas Baños Rojas por el barrio de San Felipe. Luego la fábrica de refrescos Hipo de don Salvador Uvario Díaz, enfrente de la Rinconada de la Merced, donde se hospedaba el señor cura de Dolores y San Felipe, Guanajuato, don Miguel Hidalgo y Costilla, cuando venía a la fiesta grande de Santa María de los Lagos de Nuestra Señora de la Merced a principios del siglo XIX. En una esquina de esta finca, fabricación de calzado de don Juan Manuel Hernández Contreras, y por la misma calle, don Porfirio Delgado, el Prieto, fabricante de ricos dulces de leche, y ya en la esquina de la calle de la escuela, hoy que viene siendo la González León, la tlapalería La Mina de Oro de don Urbano Zamores. En un rincón del jardín de la Merced vendían hielo raspado las señoritas Inés y la señorita Cata. En ese entorno la carbonería de don Demetrio, con compra de huevo y gallinas. Luego la casa del señor compositor musical don Antonio Gómez Sanda. Llegamos a la farmacia Escobar, antes Botica Hidalgo de don Miguel Gutiérrez, lugar donde entregaban las fotos instantáneas. Luego también la tienda La Madrileña, que luego fue zapatería del señor José Luis Martínez, que le decían el Charro. enfrente del bazar Cristalería y Regalos de don Enrique Gutiérrez, y desviándonos un poquito por la calle Hidalgo, la Casa Blanca de don Eliodoro Alba, ferretería y tlapalería llamada La Victoria, La Violeta, perdón. Y en la trastienda de este negocio sale un túnel hasta el río Lagos. Regresamos a la calle Agustín Rivera, corresponsalía del Banco de México, regenteado por don Natalio Montoya Peña y su ayudante Félix Lario. Luego el Teatro Venecia, que duró solamente una década. En ese mismo lugar daban los desayunos escolares para los niños pobres por el Club Rotario, el Callejón del Indio, hoy Callejuela República, la Finca del Rey Dormido, enseguida la Finca de los Serranos, de los señores Serrano, luego la Finca de Ignacio Padilla, casi enfrente la Finca de la señorita Judith Revilla, luego el edificio Camarena, en la esquina carnicería de Ezequiel Núñez Muñoz, el Frijoles, enfrente don Socorro Ramírez, con compra de huevos y gallinas, sus empleados, Pedro el Jorobadito, hijo de doña Toña, de las que le decían de las Bachichas, los hermanos González, Baudelio, Lelo y el Ojos Colorado, y Vicente el Coyote, hijos de Andrea, que vende unas ricas enchiladas en el mesón de la Cruz, contra esquina el famoso 6 de agosto, cantina, lugar en donde había enfrentamientos a muerte con revólver. Llegamos a la inolvidable Placita del Hueso, llamada también Plaza Reforma, en la entorno pulquerías, fondas, carnicerías, puesto de frutas y legumbres, quiotes y tunas, la gran fábrica de aguas y refrescos, la Violeta de los señores Guerrero, la tienda de ropa de don Pedro Omair y sus empleados, y en la esquina de Constituyentes, antes de la estación, tienda de abarrotes, los cocineros de la familia Márquez Landa, donde recordamos a José Luis y su hermano Abelardo el Mongol. Esta tienda perteneció también a don Pedro Martínez Villalobos, mejor conocido como Pedro Borucas, y sin faltar la gran finca de la Plaza de Gallos, donde estaba la arena de lucha libre afición, y en las atracciones Gallardo se escuchaba en la electrodifusora para la señorita Lorena de parte de Carlos Gómez.
Yo llorando de ambiente y me voy pa'l Tenampa, Marciliano.
No.
¿Por qué no?
Oye, ¿tú has visto cómo se hace el hígado con el alcohol?
No, ¿cómo?
Mira ese cuerpo de acordado.
No, Marcelo.
¿No vuelves a tomar?
No. ¿Sabes que yo quisiera que me trajeran unos mariachis? Porque antes...
Aquellos años, la máquina del tiempo.
Ya no dedicaba esas canciones, don Carmelo. No, pero era puro rollo, ¿no?
Sí.
¿Quién era Tintán?
Era Tintán, sí.
Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, lo alcancé a reconocer.
Sí, aquellos señor. Años, la máquina del tiempo.
Muy bien, don Carmelo. Buena narración, ahí está la crónica de don J. Carmen en Segovia para todos ustedes. No dejen de llamarnos, mándenos sus mensajitos. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto, si podemos, se las contestamos, si no, las investigamos. Y bueno, pues seguimos retomando nuestros temas. Las fiestas, las grandes fiestas de, bueno, pues especialmente religiosas, que se están llevando a cabo todavía por ahí, me parece que ya en su recta final, en el barrio de Nuestra Señora de la Luz y en el pueblo de Moya.
Sí, ya en su parte final.
Así sí. Es, y bueno, pues sí han ido creciendo de esas fiestas. Vimos la gran cantidad de gente que tanto en La Luz como allá en Moya llegaban, salían, compraban, visitaban a la Virgen, veían pues las danzas precisamente, ¿no? El gran grupo de dancístico de autóctonos de Moya, que creo que ya rebasa más de 300 personas,
sí,
¿no?
No, y lo más sobresaliente, pues que son unas personas muy grandes, no de edad, pues, sino de tamaño.
De todo hay, vimos unos chiquititos también.
Sí, pues los niños.
Los niños. Y bueno, pues con sus grandes representaciones que tienen en ese lugar, toda la tradición que llevan encima de varios siglos, desde, pues, incluso antes de la fundación del pueblo en 1709, el 19 de febrero de 1709, pero ya, como hemos comentado varias ocasiones, se encontraban ya laborando allá en la hacienda del Alto de Moya, o de Santa Cruz de Moya.
Santa Cruz.
Que prácticamente esa hacienda después se convirtió en la patrocinadora de el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe.
¿Ah, sí?
Sí, es, incluso había el 3 de mayo, era el día de la Santa Cruz,
sí,
pero allí en el santuario de Guadalupe.
Oh,
y una gran fiesta.
A lo mejor festejando hasta el Cristo mulato.
Al Señor de la Santa Cruz, que es el que está ahora,
sí,
que ustedes pueden ver al pie del presbiterio, ahí en el santuario de Guadalupe, que lo cambiaron de su capillita que tenía a un costado, y ahora lo colocaron al pie del presbiterio, para que pues la gente, yo creo que lo tenga ahí, ¿no?, a la vista.
Sí, 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 que lo vea.
Y lo pueda apreciar, pueda,
sí,
de acuerdo a sus creencias, pues venerar, dar un rezo, etcétera. Pues uno va en ocasiones con motivo de investigación, y bueno, el otro día fuimos y no la hicimos, don Carmelo. Por ahí nos tapó la vista, creo que de una imagen importante que queríamos tomar.
El angelito.
Un angelito. Y bueno, pues yo lo veía, yo creía que era el angelito que está al pie de la Virgen. Y no, pues era otro objeto ritual, ¿verdad?
Sí.
Del lugar, veo la fotografía y digo, ah, caray, ¿y dónde está el angelito?
Es que
se nos voló al cielo.
Ese objeto, como usted dice, tapa,
sí,
al angelito.
Lo tapaba.
Al angelito tradicional que está,
sí,
a los pies de la Santísima Virgen de Guadalupe.
Así es, y ahora vemos precisamente el altar y el retablo de la Virgen de Guadalupe, pues muy decorado, con color oro, muy bonito, muy hermoso, muy elegante. Y bueno, pues ese retablo lo doró nuevamente, lo volvió a renovar cuando estaba el señor cura Aceves, y el artista, que era tapatío poblano, me parece, Alejandro Toksky, fue el autor de esa renovación, y él nos comentó precisamente que la Virgen de Guadalupe, la imagen de la Virgen de Guadalupe del santuario, fue retocada en 1838.
Ah,
de ese año.
No fue hecha, sino retocada.
Fue retocada. Eso quiere decir que tiene mucho mayor antigüedad, obviamente.
Claro, claro.
Probablemente desde que se fundó la capilla de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe y el Señor de la Santa Veracruz, por su cofradía y la parroquia de la Villa de Santa María de los Lagos. Entonces, fue alrededor del primer tercio del siglo XVIII cuando se hizo la primera ermita o capilla para colocar ahí esas imágenes fundamentales a la Virgen de las apariciones de Guadalupe y al Señor de la Santa Veracruz, que es ahora el que está al pie del presbiterio, y que anteriormente veíamos a unas señoras ancianitas que iban a rezarle mucho ahí en las banquitas de la capillita del costado,
sí,
¿verdad? Y ahora pues está expuesto al público, a los creyentes en general,
sí,
y a quienes gusten.
Pero la mano fuerte fueron nuestros hermanos africanos, ¿verdad?
Bueno, pues en vista de su pasado,
sí,
en vista de que el motivo por el que estuvieron aquí, en estas tierras y en toda la América, pues era la esclavitud, ¿no? Obviamente, pues yo veo los documentos en relación con los pueblos indígenas y los documentos de los negros y mulatos de Lagos prácticamente están en la opacidad, ¿no? Casi no le dicen nada, no le dicen ni quién era el encargado, quiénes eran los que asistían, cómo organizaban las fiestas, prácticamente como que tenían una tutela muy fuerte, fortísima, mucho más que los pueblos indígenas. O sea, de ellos casi no se sabe nada, de quiénes eran los encargados, de que fueran los afros, ¿no? Si acaso yo, en todos los documentos que vi, nada más encontré como a dos afros ahí mencionados, y de ahí en más nada. Bueno, en parte también se debe mucho a que a ellos no se les permitió la fundación de pueblos, ni mucho menos que hicieran cabildos de negros. Nada más fueron exclusivos de los pueblos españoles y de los pueblos indígenas, la República de Indios y la República de Españoles.
Muy bien.
Los negros pues siempre estuvieron relegados, obviamente por sus condiciones, ¿no? Por los que fueron traídos, ¿no? Que era la esclavitud. Y bueno, con el paso de los siglos, de la historia, pues parece que desaparecieron, pero eso está muy dudoso porque siguen viviendo entre nosotros en el ADN de muchos, de la gran mayoría de todos.
¿Y en el idioma?
En el idioma y en las costumbres y en la comida.
Sí.
Y en todos lados están presentes, en las fiestas también ahí están presentes todavía.
Sí.
Muchas de sus costumbres,
uh-huh,
sus tradiciones. Bien, pues vamos a esperar si nos traen las últimas llamadas para hacer la rifa de los obsequios, don Carmelo.
Sí.
¿Verdad?
Estamos llamando al joven Alejandro Rodríguez, que ya pecó, pero de todas maneras con la mano viene a sacar la rifa.
Y si hay más llamadas, pues bueno, las recibimos. No hay, bueno, adelante.
Primeramente, para el libro del archivo.
A ver, ahí está el ganador o ganadora.
Jorge Gerardo Torres.
Ah, muy bien.
Es para el libro del archivo. Para los libros de la universidad.
A ver, ahí va, ganador o ganadora.
Antonio Velázquez.
Bueno, muchas felicidades.
Se lleva dos libros. Gracias. De la universidad.
Muy bien. Pues vámonos, don Carmelo.
Vámonos, ya se acabó la botella, pues ya que, vámonos.
Dale pues.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.